Luciana, te saluda Pablo Martínez, ¿cómo andás?
Hola Pablo, muchas gracias por tan generosa presentación y una oyente de Aijuna también tenés que agregar a la bio.
Muy bien, bueno, lo agregamos acá para la próxima. Bueno, Luciana, la intención es un poco poner en palabras, en algunos minutos, parte de las reflexiones de las historias que volcaste también allí, que venís siguiendo en la nota publicada en el diario Página 2, y también poner un poco en advertencia algo que sucede concretamente y que de primera mano tiene a veces como una principal barrera, que es el desconocimiento sobre estos casos, ¿no?
Sí, la nota, que básicamente lo que hice fue poner a circular voces de mis hermanas indígenas con quienes milito y trabajo hace más de 15 años, para también conocer cuáles son sus miradas, sus demandas, y cómo veían el tema de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y lo que surgió muy fuerte es, digamos, lo que tiene que ver con niñas indígenas forzadas a maternar. La nota se llama Niñas Indígenas No Madres, y cómo en diversos puntos del país, desde Salta a Río Negro, desde lugares más urbanos como más en el monte o en el campo, había niñas indígenas, obviamente, digamos, embarazadas producto de una violación o abuso, y que no podían acceder ni siquiera a la interrupción legal del embarazo. Uh-huh. O sea, una interrupción legal que sabemos que tenemos posibilidad de efectuarla por el Código Penal hace 100 años. Entonces, bueno, también marcando un poco los desafíos y poniendo en agenda que, por supuesto, la ley que tanto militamos y que tanta alegría nos dio poder conseguirla, nos abre una puerta enorme para seguir militando, pero que de ninguna manera es el cierre o el corolario de nuestra lucha, porque sabemos que esa ley se tiene que cumplir en todo el territorio nacional y que también tenemos que tratar que tenga acceso, que tenga un acceso pluricultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí las compañeras Huichí, Diaguita, Pilagama, Puche, Com, lo que me fueron contando son las distintas barreras para los derechos sexuales y reproductivos, no solo por ser mujeres o niñas, sino además lo que se agrega con el racismo, claro, por ser indígenas.
Uh-huh. Claro, el no acceso en este caso está construido con un otro, una otra, que tiene una mirada y aborda el tema con una mirada que es prejuiciosa, es racista, bueno, incluso con una mirada abusadora en algunos casos, que empeora el asunto claramente. Y yo pensaba que aquí ya ni siquiera podemos hablar de un Estado ausente, porque el Estado muchas veces está, pero niega los derechos.
Sí, digamos, tenemos que recordar que este Estado se construyó a partir de un genocidio indígena que aún no reconoce. ¿Qué significa esto? Que los límites de nuestro territorio nacional se generaron a partir de campañas cívico-militares que arrasaron con las poblaciones indígenas, que las explotaron para el trabajo sexual, para la servidumbre, para las zafras, para los ingenios, que hubo también apropiación de niños y niñas indígenas para otras familias. Digo, lo mismo que pasó en la última dictadura cívico-militar, el desmembramiento familiar, el borramiento identitario, pasó en los inicios de este Estado-Nación, y esas campañas cívico-militares, campañas al desierto, mal llamado desierto porque ahí había gente, uh-huh, las llamadas al desierto verde que se hicieron a lo que es el Chaco, al Gran Chaco argentino. Y bueno, a partir de ahí se construyó todo un Estado y toda una maquinaria de políticas públicas que están pensadas para alguien, digamos, de tez blanca, generalmente que vive en la urbanidad, ¿no? Que además es heterosexual, digo, se conformó una matriz, digamos, política que tiene a la población indígena como un otro. Y además acá se incluye, digamos, la violencia de género. Es como si fueran un montón de capas de vulnerabilidad que se van, digamos, sumando una tras otra. La clase, la raza, etnia, el género. Y bueno, la nota y la voz de mis hermanas, que es como lo más importante de esa nota, lo que hacen es contar cómo impactan esas triples violencias en sus cuerpos, en los cuerpos de las niñas indígenas, en los cuerpos de sus hermanas, y nos recuerda a todos los feminismos, ¿no? Porque el feminismo es un gran movimiento heterogéneo, que tenemos que pelear también por no tenemos que olvidarnos de esas hermanas y que tenemos que lograr, digamos, un acceso real y pluricultural, ¿no? Y plurinacional a la interrupción voluntaria del embarazo.
Bueno, esas entrevistas también reflejan y ponen en valor, me parece, Luciana, lo importante que y el rol que cumplen las médicas indígenas en el acceso al sistema de salud también.
Sí, en la nota está, por ejemplo, Tujuailisha Gea Zamora, que es una médica huichí, la primera médica huichí que se formó en Cuba y que volvió a su territorio en Salta después de muchos años, y cuenta cómo son discriminadas las niñas indígenas embarazadas. De hecho, le dicen, hay un término muy horroroso que usa el sistema de salud para referirse a las niñas indígenas embarazadas, que es embarazaditas, y como, digamos, de una total naturalidad. Y también cuenta las propias violencias que ella vive como médica dentro del sistema, ¿no? Y eso que se reconoce una privilegiada, que pudo estudiar, que pudo acceder a un título, pero así todo, digo, el sistema de salud es un sistema médico hegemónico, patriarcal, machista, y bueno, como dice Tujuailija, digo, hay que poder romper con esas estructuras, aún dentro de los propios profesionales de salud, para que ese acceso sea real. Digamos, hay mucho camino por recorrer. También otras hermanas de otros territorios contaban, no sé, Laura Liendo, que es una delegada diaguita de Pichao, Tucumán, contaba que el propio director del CAPS, del único CAPS de la zona de Collao del Valle, fue denunciado por abusar sexualmente de 4 adolescentes indígenas. ¿Cómo van a querer ir al centro de salud, ¿no? Además de todo, digamos, la distancia cultural que pueden tener en un centro de salud pensado en la medicina occidental, que no respeta las costumbres, que no respeta las cosmovisiones, si encima van y son abusadas. Entonces, bueno, tenemos mucho camino por recorrer y por reparar.
Luciana, el feminismo es un camino diverso, remarcaste recién. ¿Es un camino para las mujeres indígenas también?
Sí, muchas se reconocen indígenas, otras antipatriarcales, otras sin ningún título, pero también luchan por los derechos de sus hermanas. Para mí, históricamente, yo siempre habité, digamos, las luchas indígenas y las luchas feministas, y hace mucho tiempo que las vivía con una tensión porque parecían dos caminos distintos. Eso es indígena, eso es feminismo, y lo que celebro de este momento histórico es que empiezan a entramarse, digo, están entramándose hace mucho tiempo, pero empiezan a entramarse y a tener mayor visibilidad estos entramados de feminismos indígenas, ¿sí? De luchas antipatriarcales, de los pueblos originarios, que se dan en distintos puntos del país y con distintas miradas, porque Argentina tiene por lo menos 36 pueblos indígenas reconocidos, y hay muchos más. Pero de cada pueblo, imagínate que tienen una cosmovisión sobre la salud, una cosmovisión sobre los géneros, una cosmovisión sobre la sexualidad. Tienen al interior de cada comunidad diversas opiniones sobre el aborto, ¿sí? Y bueno, con eso hay que trabajar, ¿no? Con lo complejo y con lo absolutamente rico y desafiante que es entendernos un país pluricultural, que eso es lo que me parece que nos hace falta mucho camino, porque el 24 de marzo entendemos claramente que hubo un genocidio, pero el 12 de octubre todavía no salimos a decir, no salimos a denunciar ese genocidio que arranca con el supuesto descubrimiento, entre comillas, y que sigue hasta el día de hoy negando esas identidades, poniéndolas como alternas, subalternas, subordinadas. Y lo que me parece más interesante es escuchar a nuestras hermanas. Yo aprendí un montón haciendo esta nota, aprendí muchísimo y todavía sigo masticando esos, uh-huh, esos testimonios y enlazándolos, porque tienen muchísima sabiduría y me parece que es hora que escuchemos y aprendamos y trabajemos en por esos desafíos que ellas nos marcan.
Te agradecemos la charla con el año recién arrancado, así que dejamos la posibilidad de volver a cruzarnos en algún otro momento.
Cuando quieran. Un abrazo y muchas gracias por la comunicación.